Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 16 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana, después de vencer a Ghana, va a jugar mañana contra Alemania en Filadelfia. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ni la selección mexicana metió tanta gente como las Chivas contra el América en el Rose Bowl de Pasadena. Beto, casi 90 mil espectadores con boleto pagado para ver a Chivas y América. Y otra vez, el América le ganó a Chivas.
Sí, le ganó a Chivas con goles de Quiñones este fin de semana en esta pausa del campeonato mexicano. Mario Carrillo, buenas tardes.
Verdadero gusto y privilegio estar contigo, Beto. Hermano Héctor, listo y dispuesto.
Qué gusto tenerte el día de hoy, Mario, aquí en el programa. Efectivamente, Tigres derrotó a Rayados y el América al Guadalajara en estos partidos amistosos. Vamos contigo, Hernaldo Moritz, con un adelanto de tu información.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos desde Guadalajara, ciudad a la que han regresado ya las Chivas Rayadas después de su derrota 2-0 en el Clásico Nacional Amistoso, disputado la noche del domingo en Pasadena, California, frente a las Águilas del América. Y bueno, el equipo de Veljko Paunovic tratando de darle vuelta a la página y ahora pensar en visitar a los Camoteros del Puebla. Todos los detalles más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Hernando, muchas gracias por este avance de tu información. Y por otra parte, Leopoldo Silva renunció como presidente de los Pumas de la Universidad. Y tú tienes este avance de la información de esta renuncia. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Excelente tarde, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Un lunes bastante movido de información. Primero, por parte del equipo de los Pumas, se da a conocer la salida del ingeniero Leopoldo Silva como presidente de la Junta Directiva del equipo de Universidad Nacional. Confirman que presentó su renuncia misma, que fue aceptada por el rector de la UNAM. Les tenemos contando todos los detalles. Y también en Palacio de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que nos estará representando en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Detalles más adelante.
Gracias, Adriana, por este avance de la información. Luis Raúl González se perfila, Héctor, como el sustituto de el señor Silva al frente de la presidencia del equipo universitario.
Bueno, pues él encabezó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Beto, a ver si aplica algo en el fútbol mexicano, llega a las juntas de dueños y ahí les dice, oigan, pues vamos a respetar también los derechos humanos de los futbolistas, ¿no? Porque no siempre se respetan. Así que, pues bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, Beto, pero bueno, debe ser cuando menos aficionado de Pumas, ¿no?
Pues seguramente vamos a ver si llega finalmente Luis Raúl González Pérez a la presidencia del equipo universitario rumbo a la Eurocopa. Gibraltar 0, República de Irlanda 4, Azerbaiyán 0, Austria 1, Bélgica 1, Suecia 1, Islandia derrotó 4-0 a Liechtenstein, Bosnia 0, Portugal 5, con dos goles de Cristiano Ronaldo, y Luxemburgo perdió frente al equipo de Eslovaquia en resultados de la eliminatoria de la Euro y en espera, Mario, del partido de mañana de la selección mexicana contra el equipo de Alemania.
Sí, tremenda, tenemos expectación porque afortunadamente nos enfrentamos a un gran equipo y este partido sin duda yo creo que va a ser un termómetro muy importante para la Selección Nacional de México, de Jimmy Lozano, por supuesto para él, para los jugadores, qué armas tiene, qué jugadores tiene, con cuáles puede confiar. Estos partidos, Beto, Héctor, son muy importantes, pero muy muy importantes, sobre todo para saber ¿con quiénes cuentas? ¿Con qué cuentas? ¿Qué armas tienes para vencerlo? Y por supuesto, tienes que arriesgar el partido para saber de qué estás hecho. No jugar tan medroso, defensivo, marcando, utilizando siempre tu sistema de juego o un sistema de juego, el equipo entero puede ganar.
Dallas contra Cargadores el día de hoy en el Monday Night. Volveremos enseguida.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, Red Bull le pone ultimátum al Checo Pérez para seguir en el equipo. Tiene que asegurar el subcampeonato en las últimas 5 carreras de este año o quedará fuera del equipo para la próxima temporada. En la NFL, San Francisco y Filadelfia cayeron ante los Cafés y los Gigantes, respectivamente, como decíamos, Dallas frente a Cargadores. El día de hoy, los Rangers en el béisbol toman la delantera en la serie por el campeonato de la Liga Americana ante Houston. Y ya son deportes olímpicos el béisbol, el cricket, la lacrosse, el squash y el flag football. Y esto es lo que tiene de nuevo la justa olímpica. El Comité Olímpico Internacional, por cierto, estudia realizar los Juegos Olímpicos de eSports que se han vuelto tan populares a nivel mundial. Pero vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, después de la victoria frente al conjunto de Ghana y de cara al partido contra Alemania el día de mañana.
Sin duda que me gustó el trabajo defensivo. Las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos. Muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar. Creo que normalmente, en base a una idea de juego y en base a un trabajo, me gusta que no nos generen tantas opciones de gol. Y de lo que fuimos en septiembre a lo que fuimos el día de hoy, con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado, para mí es lo que más destaco, este mantener el cero atrás. Y me parece que un poco más claros con balón, aunque no era fácil abrir un equipo como Ghana. Creo que fuimos pacientes, que estuvimos atentos, y mantener la atención a este tipo de encuentros también no es nada fácil, porque sabíamos que una desatención, bueno, puede costarle también cualquier gol en contra a cualquiera de los dos equipos. Entonces, bien, creo que me gusta, más allá del resultado, me gustó el equipo. La verdad que se mantuvo fiel al plan de juego, fiel a la unidad de juego y sobre todo estable. Me gusta lo que hacen, como dices, el Chino y Uriel, entran de cambio. A nuestro modo de ver, veíamos que iba a haber mucho espacio a la espalda porque el equipo ya estaba un poco más agresivo, el de Ghana. Dejaba mucho espacio que atacar y afortunadamente pudimos culminarlo con una anotación. Pero bien, digo, está Irving, también nos ayuda muchísimo también cuando juega Orbelín ahí. A veces viene Alvarado y lo hace muy bien. Ahora Antuna y el Chino son un perfil un poco más al espacio, que también nos pueden dar muchísimas soluciones. Entonces, esperaremos. Te digo, la intención es no hacer muchos cambios, pero sí también meter gente fresca para que pueda competir.
Jaime Lozano se escuchaba satisfecho luego de ganar a Ghana. ¿Y qué te pareció, Mario, el trabajo defensivo del equipo mexicano el sábado anterior?
Lo dijo perfecto Jimmy Lozano. Fue exacto, y a mí me llamó mucho la atención cómo el equipo mexicano anuló al rival, es decir, un rival muy bueno, muy potente, sobre todo en trazos largos. México físicamente lo supo aguantar, por eso México atacó poco, porque se dedicó a atacar esas zonas de ellos, defender muy, muy bien, marcar muy bien, evitar el contragolpe, concentración en la pelota parada, y él sabía, México, que el segundo tiempo iba a ir con todo. ¿Por qué? Porque físicamente Beto, Héctor, no nos aguantan. Sigue siendo el arma física, el despliegue físico del equipo mexicano, un arma letal para cualquier selección.
Y estaba repasando, Héctor, el valor de la plantilla germana: $774 millones contra $198 millones del equipo mexicano, donde Edson Álvarez es el mejor valuado de México, $35 millones. Sé que son números únicamente, que son cantidades que no necesariamente se reflejan en el terreno de juego, pero sí hablan del potencial y de la potencia y de la grandeza, la categoría, el valor económico, Héctor, del equipo de Alemania para el partido de mañana en los Estados Unidos.
Sí, lógico, Beto, pues juegan en el mercado europeo todos, las cotizaciones son de acuerdo al mercado europeo, y es lógico, ¿no?, que tenga esta cotización. Alemania tiene un gran respaldo de su historia, es un país que ha ganado muchos campeonatos del mundo, y lógicamente es un gran protagonista del fútbol mundial. No le ha ido bien en los dos últimos mundiales, es cierto, vive un proceso de cambio ahorita con Nagelsmann, es cierto también, pero bueno, sí, su plantilla es muy poderosa, pero también nos ha tocado competir al revés, Beto, con una plantilla mexicana comparada con equipos de la zona de CONCACAF, pues a veces un solo jugador paga lo que toda la nómina de muchas selecciones del área de CONCACAF, ¿no? Pero bueno, al final serán 11 contra 11, Beto, hay una gran diferencia futbolística, histórica de Alemania en relación a México, parte como favorito a Alemania, no hay duda, pero eso no quiere decir que México no le pueda hacer daño a Alemania en un partido que puede México usar sus armas, bien dice Mario, la parte física, también la parte del latigazo este que tenemos por los costados con el Chucky, puede ser con Antuna del otro lado, y la selección mexicana le puede hacer daño por los costados a este equipo. Ya viste el gol que le anotó Pulisic, es una jugada que parte prácticamente del saque de banda, de ahí en adelante hace la jugada individual y les mete un golazo, ¿no? Sí. Yo creo que México es el, si pierde el partido, creo que nadie se va a sorprender, hay que ver la manera en que pierde, pero el favorito es Alemania, digo, la presión la tiene de favorito Alemania.
Y precisamente en un ataque rápido por el lado izquierdo, cayó el gol de Chucky Lozano en el partido aquel inaugural de la Copa del Mundo de Rusia, aquel recorte hacia adentro y la forma en que implacablemente dispara para vencer la portería de Alemania en una gran victoria, de las victorias más importantes en la historia de la selección mexicana, aquella sobre el conjunto de Alemania. Vamos a escuchar esto otro que también comentó el técnico de la selección mexicana.
Bueno, traje tres grandes delanteros, lo hablé hace unos días. ¿En qué basé mi decisión? En el rival, en el momento de Raúl, en lo que nos mostró Raúl los dos partidos anteriores. Lo decía, él hizo tres goles en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que los dos, ellos dos que vinieron la vez pasada y ahora que se suma Henry, pues es una bonita competencia. Y sí, la intención es prepararnos, lo vuelvo a decir, estos partidos, claro que salimos con toda la intención de hacer lo mejor posible, claro que salimos con la intención de llevarnos un muy buen resultado, pero también queremos ir creciendo paso a paso, no queremos dar un partido bueno y otro regular, queremos dar pasos sólidos en este proceso, construir un buen equipo, un buen grupo de personas, de jugadores que puedan exponer sus cualidades. Entonces, seguramente haremos algunos cambios para lo que viene de Alemania, pero uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales y fomentar esta competencia que deben de tener ellos dos.
Las palabras de Jaime Lozano, y recuerdo también en ese segundo tiempo del partido contra Alemania en el Mundial de Rusia, un contraataque rápido, donde Chicharito Hernández entregó mal un pase fácil de metro y medio a Carlos Vela, que pudo haber representado el segundo gol del equipo mexicano, que terminó ganando el partido por la mínima diferencia. ¿Cuál puede ser la clave, Mario, para que el equipo de México le haga partido o eventualmente le llegue a ganar a Alemania el día de mañana?
Que es una gran pregunta, Beto, Héctor, porque hoy en día es muy diferente esta Alemania que otras. Pero tiene un medio campo, Gundogan, con Wirt, con Grob, con Musiala. Ese rombo, ese cuadrado de volantes, México tiene que estar muy pendiente. ¿Qué te quiero decir? El secreto de esto es jugadores rápidos, muy rápidos en la marca, y lo más importante, el desdoble y la marca en el medio campo. Si México, espero, marca a Gundogan, a Wirt, a Grob, a Musiala, ahí está la clave, ahí está la papa. Es decir, México tiene que tener un mediocampo muy fuerte, muy sólido, para los mejores volantes que tenga. Ahí va a estar el partido.
Interesante, Mario. ¿Y quién podría ser el jugador clave, Héctor, para desdoblar hacia el frente, primero tratando de contener a los alemanes, pero después buscando el frente ofensivo en el equipo mexicano para el partido de mañana?
Yo creo que los costados son claves, Beto, lo que pueda hacer el Chucky Lozano por izquierda, lo que seguramente, a mí me gustaría, todavía no se sabe si juega Orbelín o juega Antuna, que son características diferentes de los dos. Si juega Antuna, pues la velocidad, el latigazo, buscar las espaldas del lateral izquierdo, que también es muy bueno, no sé, atacar por ahí, y lo que haga Chucky Lozano por el costado izquierdo, y con un centro delantero que bien podría ser Santi Jiménez para aprovechar las oportunidades que se presenten. Pero sí, básicamente también le quisiera preguntar, Beto, a Mario,
claro,
si de esta forma, como vimos que jugó Alemania con este rombo que tiene en mitad de campo, si ahí sería muy importante no prescindir de Eric Sánchez, que ya lo vimos contra Ghana, que era el que quitaba más pelotas, que era el que siempre estaba hostigando al rival, siempre estaba estorbándole al rival, y además tenía salida. ¿Tú, Mario, dejarías otra vez a Eric Sánchez en el cuadro titular?
Fíjate que es una gran pregunta, Héctor. No, pero te voy a decir no, ¿por qué no? Eric Sánchez, si bien es cierto, su característica principal, y lo dijiste ahorita, atosigar, abrumar, es el primer marcador por frente y por detrás. Es decir, voltean los jugadores y ya lo tienen encima. Quitárselo se vuelve a recuperar. Es un chico muy útil. Pero México necesita sus mejores volantes, creo yo, Edson, Chávez, el mismo jugador de Monterrey, los tres más grandes, los más fuertes, los más marcadores, ¿sí? Tienen que estar encima de esos volantes y al mismo tiempo desdoblar. Creo que Eric Sánchez es bueno, pero este partido es para Romo. Es decir, veo a Edson, a Chávez y a Romo, a los tres, los veo claves para competir y para ganar. No tenemos que dar ninguna ventaja. Musiala es el cuarto volante, tiene que estar pendiente los dos laterales, los centrales, es un chavo bien encarador, me acuerdo del Bobo Bautista, pero más dinámico este Musiala. Entonces, ahí está la clave. Por fuera, yo creo que va a tener problemas de Chucky Lozano, pero los puede superar. Estoy de acuerdo contigo en Antuna. Con Gossens se puede aventar un tiro derecho. Los tres centrales alemanes son muy fuertes. Ahí la marca de 10 Santiago la va a tener encima. Pero te repito, lo más importante es los jugadores que vienen de atrás.
Volveremos enseguida. Huerta, Carrillo y Murrieta.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Hernando Moritz, con la información del Guadalajara, que recibió dos quiñonazos el fin de semana.
Sí, Heriberto, buenas tardes para todos, compañeros. Así como lo sufría en clásicos tapatíos, ahora ha comenzado a sufrirlo también con la camiseta del América en clásicos nacionales, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que después de esta derrota regresó a la Perla Tapatía la madrugada de este lunes, y bueno, han recibido descanso por parte de Belko Paunovic en una semana muy corta. Será mañana a las 10 de la mañana en Verde Valle que regresen a los trabajos, pensando en visitar el viernes a la franja del Puebla en el estadio Cuauhtémoc. Belko Paunovic dio continuidad, contrario a lo que se podía pensar en una jornada de fecha FIFA, durante este partido contra el América, dio continuidad al equipo que arrancó frente a los rojinegros del Atlas y que consiguió aquella victoria 4-1 en el clásico tapatío. La única modificación que hizo de ese once inicial para enfrentar al América ayer fue en la portería, obligada por la lesión del cancerbero Raúl Rangel, y entonces incrustando ahí bajo los tres postes a Miguel Jiménez. El resto, Mozo, Briseño, Sepúlveda, Mayorga, González, Beltrán, Guzmán, Brizuela, Alvarado y Marín, los mismos que le ganaron al Atlas y que ayer no pudieron frente a las Águilas del América. Pero te habla de lo que quiere Belko, darle continuidad a este grupo que le ha dado ese resultado contra el Atlas y que evidentemente sigue sin pensar en los separados ahora mismo, Alexis Vega y Cristian Calderón.
Oye, Hernando, una pregunta. Te saludo primero con mucho gusto. Oye, Hernando, ¿el perdón va a llegar o no va a llegar esta semana para Alexis Vega y para Cristian Calderón y Raúl Martínez?
Parece que se acerca, Héctor. No sé si esta semana, si lo permita también el tema de que es Puebla, el viernes apenas, que el equipo viajó, que no estuvieron trabajando con el grupo. Luce complicado que sea en esta semana. Pero de acuerdo a la información que tenemos, lo que hemos venido platicando, ¿no? Mucho más cerca del perdón Alexis Vega, viendo la manera, Chivas, de que se realice esto de la manera más saludable posible para todas las partes, tomando en cuenta lo contractual, lo económico, lo deportivo y demás. Y lo de Cristian Calderón, más allá del perdón, si llega o no, insisto, la información que tenemos es que se va al terminar el torneo, así es que parece no contará ya en lo deportivo, más allá de que quizá lo le permitan integrarse al grupo para entrenar y demás, pero aquí lo que preocupa principalmente a la directiva de Chivas es el caso Alexis Vega, porque ahí está la inversión fuerte y porque tiene contrato hasta verano del próximo año, y sí, parece que es cuestión de tiempo nada más para que venga algún comunicado oficial y que Alexis se pueda reintegrar a los trabajos.
Oye, Hernando, lo que ocurrió hace unos días con esta crisis, ¿pone en duda la continuidad de Paunovic cuando termine este torneo?
No, al contrario, Heriberto, creo que se ha fortalecido su figura, habló con la directiva, existió ese acercamiento con el club español, fue una realidad. Se le dijo en su momento a Hierro, a Vergara, lo platicó el entrenador y le dijeron que no querían que se fuera, que le iban a dar la confianza, que por ello habían separado a los futbolistas, que lo están respaldando, que están respaldando su proyecto, y de la dirigencia, pase lo que pase en el resto del semestre, no hay indicios de que quieran dejar fuera del club a Veljko Paunovic, y como lo ha dicho él, mientras no lo corran, él quiere seguir en Chivas. Y bueno, esa es la información que existe. No corre riesgo ahora mismo la continuidad de Veljko Paunovic en el rebaño.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ahora con Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte. Hay cambios en la cúpula del equipo universitario.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Sí, la verdad es que esperábamos que fuera una semana tranquila en la cantera de Pumas, pensando en el partido del próximo fin de semana ante los Rayados de Monterrey. Pero desde muy temprano hubo reunión donde el ingeniero Leopoldo Silva presentó su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva del equipo de Universidad Nacional, una decisión que fue pues ya aceptada por parte del rector Enrique Graue, un comunicado que ya también informó oficialmente el equipo de la Universidad Nacional. Y bueno, deja esta gestión el ingeniero Leopoldo Silva después de 4 años mantenerse al frente del equipo, de 2 subcampeonatos, Beto, lo recordarás muy bien, uno en Liga en 2020, uno en CONCACAF en 2022, un par de títulos también con las categorías inferiores, y bueno, a destacar, ¿no?, bajo su gestión, la llegada también de Rafael Puente del Río como director técnico, por ahí también cuando llegó Dani Alves, este jugador brasileño al equipo, es de las cosas que más destacan durante estos 4 años de gestión del ingeniero Leopoldo Silva, que incluso hoy estuvo muy tranquilo ahí en la cantera de Pumas, compartiendo su decisión con el resto de los miembros de la directiva. Y bueno, ya también han anunciado que Raúl González, quien en su momento fue también presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será el encargado de tomar ahora la presidencia del equipo de los Pumas. Esto lo aclaran de manera interina hasta que se lleve a cabo la próxima asamblea del club.
Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Oye, Adriana, pero ¿cuál pudo ser el motivo? No parece haber ahorita motivo alguno para que renuncie a su cargo, tomando en cuenta que Pumas inclusive en este torneo va a tercer lugar general, va muy bien colocado en la tabla, pinta para ser un gran torneo. No sé qué causa pudo haber provocado la dimisión de Polo Silva.
Sí, mira, la verdad es que es una dimisión que puede sorprender, pero hay que recordar que a inicios de año, por ahí del mes de marzo, por cómo iban los resultados en el equipo, en su momento Leopoldo Silva y también el doctor Miguel Mejía Barón habían ya presentado una renuncia ante el rector de la UNAM. Esa renuncia en su momento no fue aceptada, se llevó a cabo la asamblea, bueno, por parte del club, también de los socios de Universidad Nacional, y ellos salen a ratificar pues el respaldo, ¿no?, que hay sobre estos miembros de la directiva. Todo parece indicar que ya era una decisión personal, que sabe perfectamente que también se viene un cambio en rectoría y que por ahí fue pues lo que detonó esta decisión por parte del ingeniero Leopoldo Silva, que bien lo apuntas, ha dejado en estos momentos muy bien al equipo, están funcionando las cosas con Antonio El Turco Mohamed, e incluso con los números, ¿no?, que llevan hasta el momento, se perfilan a regresar a la liguilla del fútbol mexicano. Lo que nosotros podemos investigar es que nos dicen que fue una decisión tomada con calma, que él se va muy tranquilo y que deja las cosas pues también muy pacíficas al interior del equipo.
Por otra parte, Adriana, ¿está listo ya el equipo mexicano que va a representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos?
Correcto, Beto, ha sido un lunes muy movido. También estuvimos ahí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente de este abanderamiento de la delegación mexicana que ya ha comenzado ya a partir rumbo a Chile para hacer frente de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y si les parece, tenemos reacciones de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, quien habla precisamente de lo que se espera de esta delegación en la justa continental.
Nosotros lo que hemos tenido que entender en el Comité Olímpico Mexicano, que tenemos que cambiar la dinámica. Nosotros trabajamos para ellos y por ellos, y bueno, hay que hacerlo. Bueno, nosotros estamos buscando de 28 a 32 medallas de oro, y aproximadamente estamos buscando de 130 a 132 medallas. Está complicado el tema, el Lima fue un tema muy, muy bueno para México, pero bueno, paso a paso, los muchachos, como ustedes saben, también no ha sido fácil algún camino para muchos de los que van a Juegos Panamericanos. Los boletos, tenemos 21 disciplinas, si no me equivoco, las que vamos a pelear por boleto olímpico, y bueno, pues hay que pelearlos con todo, y si no, pues nos tendremos que ir a la segunda vuelta, pero hay que buscar los boletos para México.
¿Y estuvo presente Ana Gabriela Guevara, Adriana, en este evento, en este acto?
Correcto, correcto, Beto, sí, ahí estuvo presente también tomándose la foto con toda la delegación mexicana. Estuvimos tratando de tener reacciones con la directora de la CONADE, sin embargo, se negó a hablar ante los medios de comunicación, solo pudimos tener contacto con los atletas que van a ser los abanderados, el caso de Carlos Sansores por parte de la disciplina de taekwondo y de Karina Estrel del básquetbol 3x3 y por supuesto las que acabamos de escuchar de Marijose Alcalá.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Beto. Solamente hay que apuntar una cosa más, la noticia, ¿no?, de Alexa Moreno, esta gimnasta que salió tocada en el campeonato mundial, en el cual recientemente participó y consiguió el boleto a París 2024. Nos informaron que son altas las posibilidades de que se baje de estos Juegos Panamericanos por una lesión, así es que habrá que estar al pendiente de la información que surja alrededor de Alexa Moreno.
Claro que sí, sería una baja muy importante y después de todo lo que ha hecho con tanto mérito Alexa. Adriana, que te vaya muy bien. Y sí.
Excelente tarde, Beto, abrazo.
Igualmente, igualmente para ti. Sí sorprende, Mario, que se vaya Leopoldo Silva. Tú has estado ahí en la institución universitaria como técnico y justo ahora que el equipo de Pumas va en los primeros lugares del campeonato mexicano.
No, y aparte de esto, y lo que bien mencionas, los números favorables. Hace mucho, pero mucho tiempo, no había un equipo como la Universidad Nacional con ese, ¿cómo te diré?, carácter, ofensividad, goles, espectacularidad. Hace mucho tiempo los Pumas no pasaban por este momento. Es el mejor momento de los Pumas en muchos, muchos años. Y sí me extraña, pero yo creo que es por otra razón, pero me extraña mucho porque es el mejor momento de la universidad en mucho tiempo.
Es cierto, tiene 22 goles a favor el equipo de los Pumas en este torneo, Héctor, y 21 puntos solo por debajo de Tigres y el América en este torneo.
Sí, es un torneo bueno, por eso me sorprende mucho, Beto, la decisión de Polo Silva. Él llevó al doctor Mejía Barón también, él llevó, permitió que llegara Mohamed ahora. Es un club que no tiene tantos recursos como otros, Beto, pero sí, sí compite, siempre compite y ahora está otra vez metido. También fue el que le dio la confianza a Polo Silva a Lilini, también lo puso de técnico principal en su tiempo, ¿no? Entonces, sí tomó buenas decisiones, claro, algunas no le salieron tan bien, pero en lo general creo que sí hizo un buen trabajo en la UNAM y estos 4 años de Polo Silva, cuando me le estabilizó el equipo otra vez, Beto, lo volvió a meter a zona de competencia, pero pues sí, sí se me hace muy extraño una dimisión así, más por voluntad propia. No es que te echen de la casa, tú solo te vas, pero bueno, sí. Se me hace raro que esperemos que algún de una entrevista o algún comunicado para saber cuáles fueron sus razones, ¿no?
Sí, porque por lo pronto queda en el aire la duda del por qué se va Silva, Leopoldo Silva del equipo universitario.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La selección mexicana va a enfrentar al trabuco de Alemania el día de mañana con mosqueteros que valen una millonada, como Musiala, como Kimmich, como el propio Gundogan. Y vamos a ir con Mauricio Imay, que cubre a la selección mexicana en este partido del día de mañana contra Alemania, para preguntarte, Mau, ¿qué tantos cambios hará Jaime Lozano en la alineación para el día de mañana?
Ingresando al Lincoln Financial Field, caballero, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, inclusive espero que no se me corte, porque estamos caminando por los pasillos de este escenario donde se llevará a cabo la conferencia de prensa con Jaime Lozano y en donde podremos confirmar precisamente lo que me estás preguntando. Yo te puedo decir, no tantos, quizá 3-4 cambios, tratando de mantener una base para darle continuidad a esos futbolistas. Estamos hablando que a lo mejor el lateral por izquierda, el darle minutos a Jesús Gallardo, el darle ingreso a Luis Romo, porque con Luis Romo puedes ganar en recuperación de pelota, en mayor equilibrio en el medio campo, en mantener un 4-3-3 y no tanto un 4-2-3-1, que eso cumples con él y que el Chiquito Sánchez con esa libertad que le das en el medio campo, y ganas también en el juego aéreo con Luis Romo, en esa competencia física que seguramente mañana va a existir ante la selección de Alemania. Y en aparato ofensivo, la gran oportunidad para Santiago Jiménez, el futbolista del Feyenoord, que va a ser titular, no pasa algo distinto y algo fuera de lo normal, sería el futbolista del Feyenoord, el delantero titular. Y los que van por fuera, ahí creo que todavía puede tener dudas Jaime Lozano. El Chucky Lozano va a jugar sí o sí, el tema es saber por dónde. Si juega por izquierda, entonces se le abre una oportunidad importante para jugar por derecha Uriel Antuna. Si el Chucky lo hace por derecha, entonces la oportunidad sería seguramente para el Chino Huerta.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, Mau, estábamos platicando hace ratito en Fútbol Picante contigo acerca del, y yo me quedé con la idea de preguntarte algo. El ambiente en general ahorita es bueno en la selección por lo que percibimos nosotros, pero acuérdate que con Coca había el problema de tantas restricciones, que era muy severo, y que ahora iba a ser más distendido, más flexible, esto de las facilidades, que vaya la familia a ver a los jugadores, todo esto. ¿Cómo está operando esto adentro de la selección nacional, en el sentido de que el jugador tenga un poquito más de flexibilidad de la que tenía con Coca?
Qué gusto saludarte, Héctor. Perdón, es que voy ingresando aquí al entrenamiento. Qué gusto saludarte, Héctor, cuando en este momento ya estamos en la cancha de este escenario. Alcanzo a ver a los tres porteros ya calentando, el resto del grupo todavía está estirando. Esos estiramientos que suelen hacer los futbolistas con Carlos Pesaña, el kinesiólogo de la selección mexicana, antes de empezar con los ejercicios precompetitivos y mucho antes de empezar con el trabajo de pelota. A ver, ese ambiente es muy bueno. Sí, por supuesto que si algo pedía el futbolista en el proceso anterior era tener mayor libertad, era poder estar mucho más cerca de su familia, en concentraciones tan largas. Hoy lo vemos eso mucho más frecuente. En esta concentración tuvieron solo una tarde libre, fue allá en Charlotte, no fue tanto tiempo, fueron un par de horas, pero sí, al final entiende muy bien Jaime Lozano que de repente llega el momento para darle esa libertad al futbolista y no tenerlo encerrado en un hotel de concentración, que se vuelve muy tedioso, sobre todo en esas concentraciones tan largas.
Sí, ya lo creo. Ya escuchábamos a Jaime Lozano, que le dejó satisfecho el trabajo defensivo del equipo mexicano. ¿Cuál consideras, Mau, que tendría que ser el factor a mejorar para el partido de mañana si se quiere hacer un buen partido frente a Alemania?
A ver, yo creo que sí, tiene que mantener ese orden de defensa, en donde yo creo que mostró una mejoría el equipo mexicano, y bueno, pues tratar de ser mucho más claro en el último tercio de la cancha, y tener una lectura de juego más rápida, ¿no? Porque de repente los primeros tiempos se le alargan mucho al equipo nacional. Yo creo que esos son aspectos por corregir. ¿Cuánto tiempo nos queda para el corte, mi querido Beto?
Todavía hay mucho tiempo por delante.
Dale, Mau.
Sí, Sí, porque vamos, aquí hasta el 57.
Estoy preguntándole aquí a un periodista claro, de Alemania, a ver si le puedo hacer un par de preguntas.
Claro, perfecto.
First of all, what's your name? Christian. Christian, I want to ask you, what do you expect from the Mexican team tomorrow? ¿Qué es lo que esperas, Christian, del equipo mexicano mañana?
Oh, I would expect a very interesting game, because the last time we played Mexico with Germany was quite an experience back in Russia 2018. I think the Mexican team will be about the same style of football, and they can always be dangerous and threatening, and it will be interesting how the German team will do this time.
Esperamos un partido interesante e importante el día de mañana contra el equipo mexicano, sobre todo si recordamos lo que sucedió ante los mexicanos en la Copa del Mundo de Rusia.
Do you know some Mexican players? Oh, to be honest, I have really not prepared that yet. I will do that, but I haven't done that yet. I'm sorry.
Oh, y le preguntaba si conoce algún jugador mexicano y me dice, no, todavía no he preparado eso. No conozco a ningún jugador mexicano.
Do you imagine a score for tomorrow? I think it's going to be a tight game. I think in the end, it will be a one-goal victory for either of the teams, but I cannot say for which.
Se dice que espera el día de mañana un partido muy cerrado en el cual, bueno, pues habrá diferencia de un gol para algún equipo y no se atreve a decir para quién.
Well, thanks very much for your time. One last question. What do we need to know about the Germany team in at this time with a new coach, Julian Nagelsmann, and some new players? I think the new coach has done very good so far. His first week at Chandler was quite good. He's a really good guy in terms of attitude and other tactics. So he's a good choice. He's a young coach, but you have a young coach as well. That's going to be an interesting clash of coaches. So I think it's going to be an improvement for Germany with this coach in comparison to the last one. Thank you so much.
Bueno, pues ahí están las palabras de un periodista alemán. Beto, en la última respuesta me decía que lo que tenemos que esperar de este técnico Julian Nagelsmann, que es un técnico joven, que es una buena oportunidad para un técnico joven, que será un duelo interesante también entre entrenadores. ¿Por qué? Porque también reconoce la juventud por parte del técnico de la selección mexicana en esta ocasión, Jaime Lozano.
Muy oportuna la conversación con el periodista germano, con el periodista alemán. Mau, escuchábamos que existe la posibilidad de que el SoFi Stadium sea la sede de la final del próximo Campeonato Mundial de Fútbol de 2026. ¿Sabes algo al respecto?
Mira, sí, es un tema de conversación. Ayer, con un elemento de la empresa que organiza los partidos de la selección mexicana aquí en Estados Unidos, que además está muy involucrado en lo que puede llegar a ser la organización de la Copa del Mundo, siendo un enlace, ¿no?, básicamente con FIFA para esa organización. Y a mí lo que me dicen es algo que viene adelantando John Sokic desde hace tiempo, que la sede de Dallas, por más que otros quieran levantar la mano, que la sede de Dallas sigue siendo la que lleva ventaja, que evidentemente se necesita una buena inversión en el terreno de juego, pero que sí lleva ventaja por lo que ha manifestado también Jerry Jones.
Correcto. Sí, efectivamente, John tiene más información para complementar la de Mau a continuación. Por lo pronto, querido Mau, que te vaya muy bien. Gracias por la muy completa información, como siempre.
Abrazo fuerte, querido Beto.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Y justamente John, platicando con Mauricio acerca del SoFi Stadium para la final del Campeonato Mundial, y también te queremos escuchar con respecto al partido del Monday Night del día de hoy.
Hola, Betito, compañeros. Mira, sí les tengo información importante. SoFi Stadium, el estadio más caro de los Estados Unidos, arriba de $5 billones, no solamente no va a tener la final de la Copa del Mundo, Beto, es muy probable que va a dejar de ser sede mundialista. Me dicen que es un 90% que no va a ser sede. Y uno dice, ¿cómo no va a ser sede? Bueno, a este estadio, que no fue construido pensando en tener partidos de fútbol, le faltan ciertos metros de ancho, y han hecho una evaluación donde el señor Kroenke, el dueño del estadio, el dueño de los Rams, dice, no, yo no voy a pagar una fortuna para desmantelar tribunas y luego pagar otra fortuna para volver a dejar el estadio como estaba. Entonces, yo de lo que estoy escuchando, SoFi Stadium va a dejar de ser mundialista. Los estadios que están involucrados ahorita en el mundial, me justo la lista que me pasaron, está Seattle, está Dallas, Miami, Las Vegas, Nueva York, Kansas City, Filadelfia, Levi's, y creo que el otro es Washington. Y otras dos cosas que me enteré, la idea es que la cancha del Estadio Azteca tenga la inauguración de la Copa del Mundo a las 3 de la tarde, cuando sea el mundial. Y también se han estado peleando entre Nueva York, MetLife y AT&T de los Cowboys, la final de la Copa del Mundo, y me dicen que Jerry Jones la va ganando, si no es que ya la ganó. Entonces, la información que tengo es, la inauguración sería en el Azteca, la final sería en Dallas, y Los Ángeles no sería sede de la Copa del Mundo 2026, Beto. ¿Cómo la ves?
Ah, caray, pues qué bueno.
Oh, eso es una bomba, eso.
Tantos mexicanos y tantos latinos en Los Ángeles, California.
No, sobre todo con la entrada de ayer de América Chivas, 90,000 aficionados casi.
Exactamente. Sí, sí, wow. Sí. Qué raro.
Es lo que cuesta desmantelar parte del estadio para tener los requerimientos. Y otro tema que va a agarrar mucha fuerza, no solamente en el Azteca, sino en todos los estadios, es todos los estadios le pertenecen a FIFA. Es decir, si Jerry Jones quiere usar su palco de los Cowboys, tiene que pagar por el palco. Si Kroenke quisiera usar su estadio aquí en Los Ángeles, tendría que pagar. Entonces, ese es otro tema donde algunos estadios dicen, bueno, pero yo vendí mi palco por años, como en el Azteca, o tengo un patrocinio indefinido, y a final de cuentas, pues hay que pagar los lugares. Entonces, ese es otro tema que se avecina muy fuerte, no solamente en el Azteca, sino en todos los estadios sedes de la Copa del Mundo, porque FIFA toma control absoluto del 100% de los lugares. Ya verán el despapalle que se va a armar con eso, no solamente en el Azteca, sino en muchos estadios. Bueno, en todos los estadios.
Oye, John, ¿y qué se puede esperar del partido el día de hoy del Monday Night entre Dallas y los Cargadores?
Bueno, un equipo de los Chargers que vienen de semana de bye, buscan su tercera victoria, pero nos enterábamos que el quarterback Justin Herbert en un partido contra los Raiders hace un par de semanas se tronó un dedo, es el de la mano izquierda. No le afecta para lanzar, pero no ha tomado nada desde el centro durante toda la semana. Entonces, eso es a considerar. Dallas, Dak Prescott tiene marca de 9-1 cuando vienen de una derrota. A Dallas lo que le cuesta trabajo es ganarle a líderes de división. En este caso, los Chargers no son líderes de división. Creo que va a ser un partido parejo, pero si te vas a apostar un Chesco o algo con Héctor Huerta, yo me quedo con los Cowboys y doy los 2 puntos.
Oye, pues, ¿ya tienes lista la garganta para el grito tradicional?
Besito, es lunes, es Monday, la estrella solitaria, los Dallas Cowboys visitan a los Los Angeles Chargers en Monday Night Football. Pablo, Lalo y John en Monday Night. Monday Night Football por ESPN y en Star Plus.
Perfecto. Gracias, John. Un abrazo.
Abrazo.
San Francisco y Filadelfia perdieron el invicto, ya rompió el decibelímetro. John Sutcliffe, que utilizó este bonito mexicanismo del despapalle, un mexicanismo bonito, muy, muy, con una alegría fonética, el despapalle, Mario, y el grito de John, que se ha vuelto tradicional, y los vaqueros de Dallas, que tienen tantos seguidores, Mario, acá en la República Mexicana.
No, y la verdad que, ¿sabes qué? Me sorprende mucho, bueno, no me sorprende mucho, la calidad de mi compañero tiene siempre una bomba, siempre está bien informado, siempre está pendiente de fútbol americano, de fútbol soccer, no sé de dónde le hace, cómo le hace, pero es, no, oye, no pero, es el adjetivo calificativo,
sí es
pero
cierto, es cierto. Bueno, mi compañero.
Oye, es esto bueno, Mario, compañero. Mario, esto de que Los Ángeles no tenga sede de Copa del Mundo, está muy fuerte esto, ¿eh?
Es que es muy fuerte porque... Bueno, ¿viste la entrada o las entradas que ha habido?
Sí, hombre, luego, impresionante.
Es que hay todo el mexicano del mundo está en Los Ángeles.
Claro, en California.
Todo el mundo, es decir, claro. Yo voy allá y parezco, hombre, que me vieran todos los días. Muy futbolero Los Ángeles.
Es más, Los Ángeles se habla más español que inglés, vaya. O sea, nomás con eso.
Sí.
Imagínate la cantidad de gente que en toda la zona de California tenía seguro de que le iban a dar una sede de Copa del Mundo y estaban seguramente esperando este mundial. Pues ahora van a tener que ir a otras sedes, Beto, porque no va a haber sí. mundial en Los Ángeles.
Oye, y es cierto, John tiene más fuentes que un parque. Pero ahora contigo, Quique Rojas, porque se está jugando el Astros Tejanos y más tarde los D-backs frente a Filadelfia. Gusto en saludarte.
Saludos, muchachos. ¿Cómo están en la mesa? Estamos en las finales de liga para elegir los que competirán en la Serie Mundial de Grandes Ligas.
Y no solo eso, sino que también estábamos leyendo, Quique, que el flag football se va a jugar en los Juegos Olímpicos, estas innovaciones de varios deportes para los próximos Juegos Olímpicos.
Así es, el béisbol ya había hecho una campaña, de hecho se fundió en una sola entidad, el softball y el béisbol, para lograr que el deporte, en este caso los dos deportes, el softball en femenino y el béisbol en masculino, regresaran a los Juegos Olímpicos y lo hicieron en Tokio. Sin embargo, con la cita de París, volvió a salir del escenario, porque esto como que básicamente hay varios deportes que están sembrados, pero los otros, dependiendo de dónde se juegue, de dónde, quién sea la sede, entonces ahora que Los Ángeles tendrá los Juegos Olímpicos después de París en el 2028, Los Ángeles, siendo de una parte grande de Estados Unidos, donde el béisbol es un deporte rey, volvió a presionar, volvió a hacer campaña, y bueno, fue aprobado en el día de hoy que junto a otros tres deportes, incluyendo el cricket, en su versión rápida, estarán junto al softball y al béisbol en los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que nuevamente veremos a nuestros países compitiendo por esa pequeña porción de plazas que hay disponibles para los Juegos Olímpicos, y recordar que, por ejemplo, República Dominicana ganó su primera medalla en béisbol olímpico en Tokio, cuando se quedó con el bronce en esa ocasión. Qué bueno que el béisbol regresa. Eso no significa, y lo tumbamos desde ahora, de que vayan a jugar los peloteros de Grandes Ligas.
Sí.
Porque Grandes Ligas organiza...
Vamos a despedir, Quique.
Béisbol, pero...
Sí, correcto. Gracias, Quique, muy amable. Gracias, Héctor, Mario. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo,
abrazo para todos. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.